6 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Estamos aquí y ahora. Este es el no solo el momento presente, sino el nombre del bloque que compartimos con el farmacéutico Daniel Sorci, amigo ya de este programa que va a estar aquí con nosotros los martes a esta hora. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás?
Buen día, Diana, muy bien. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Y sí, es así, ¿no? Como el nombre del bloque, aquí y ahora.
Es el único momento que nos permite empezar a construir nuevas prácticas, ¿no? Que de eso vamos a hablar a lo largo de nuestros encuentros.
Tal cual, esa es la idea.
Porque bueno, en verdad empezamos a charlar con Daniel, vamos a contar un poco la historia de cómo surge esta iniciativa. Empezamos a charlar con Daniel porque, bueno, por mi parte decidí hacer un cambio alimenticio. Una alumna de yoga me habló acerca de que había un grupo que estaba trabajando sobre alimentación consciente, intercambiando contactos y consejitos y estrategias. Y entonces, bueno, ahí me encontré contigo, Daniel. Y entonces Daniel me contó que ya había organizado visitas de personas muy notables que están realmente distribuyendo la información de la alimentación consciente y de una forma más autogestionada de la salud, ¿no? Y quería recordar por qué descubriste todas estas cosas así brevemente antes de que tengamos a nuestro invitado especial de hoy.
Bueno, sí, yo en realidad las descubro luego de una, bueno, de mi separación. Empiezo a cambiar la alimentación, empiezo a hacer deportes. Mi mamá tiene un problema de salud. Vamos a visitar al doctor Calvo, médico que está en Montehermoso, quien, bueno, me dio varias pistas como para darme cuenta que cuál era el camino por el que podía ir. No solamente mi mamá, sino yo también, ¿no? Yo ya venía cambiando la alimentación, pero, bueno, fue mi comienzo. En realidad, son muchos los puntos desde donde podemos cambiar, ¿no? Tiene que ver, sí, con la alimentación, con la forma de vivir, con los pensamientos. Sí. Con la actividad física, con el descanso, con la respiración. Un poco todo de esto que nos va a hablar nuestro invitado de hoy, ¿no?
Exactamente. También la idea es ir afinando la escucha porque uno recibe pistas todo el tiempo de hacia dónde va la dirección en la que uno puede estar mejor. Sin pensar en que hay una dirección buena y una dirección mala, porque eso dependerá también de cada persona y de cada momento, ¿no? Pero uno siempre recibe mensajes, generalmente te los da el cuerpo, te dice, bueno, hasta acá, ya llegó al cuerpo, así que tenés que pensar en una estrategia diferente, ¿no?
Sí, sí, así es. Bueno, y esto, por eso el nombre del bloque también, ¿no? Aquí y ahora, generalmente no estamos presentes en nuestro momento, ni en nuestro cuerpo, estamos viviendo siempre para afuera y viendo todo lo que pasa alrededor. Cuando uno logra esta paz, logramos aquietar la mente, podemos ver, observarnos y ver qué cosas nos están pasando. Y cuando uno empieza a ver todo lo que nos está pasando y cómo estamos viviendo, logramos una paz y una tranquilidad que si a mí me lo hubieran dicho hace 3 o 4 años que yo podía estar viviendo hoy de esta manera y frenando mi mente, ¿no? Mi mente tenía cientos o miles de pensamientos a la vez, saltaba hacia todos lados. Me costaba escuchar también, a veces nos cuesta escuchar.
Sí.
Entonces cuando uno aprende a escuchar también y a saber que bueno, que el otro por algo nos está diciendo lo que nos dice, pero también a escuchar nuestro cuerpo, como vos decías. Puedo agradecer que no he tenido problemas de salud importantes, pero sí tenía un acné que ya no era juvenil, porque con mis 50 años ya no era juvenil, pero seguía, y bueno, eliminando o reemplazando algunos productos que parecía que eran sanos y en realidad no eran tan sanos.
Claro.
Fue cambiando, y cambió no solamente mi exterior, que es lo que se ve y que mucha gente le sorprende, sino que cambió mucho mi interior.
Así es, y bueno, para seguir en esto de escuchar, hemos tenido el placer de poder contactar a nuestro invitado en el día de hoy.
Sí, hoy bueno, lo tenemos en línea y lo vamos a presentar y lo vamos a saludar al doctor Luis María de Lupi. Yo lo conocí hace aproximadamente 2 años y me sorprendió escucharlo porque para mí, que vengo con una formación académica de farmacéutico y demás, nunca había escuchado muchas de las cosas que él dijo, porque en realidad nos han enseñado en la universidad un montón de cosas, pero no nos enseñaron tal vez lo más importante. Por eso es muy lindo escucharlo a Luis. Lo trajimos ya el año pasado a Santa Rosa. Hicimos dos talleres con más de 75 personas cada uno. La gente quedó encantada y nosotros también. Para quienes no lo conocen, Luis es médico, recibido en la Universidad de La Plata, hace varios años está en Neuquén, y de hace aproximadamente 10 años, por algunos problemas de salud, que él seguramente los va a comentar, se dio cuenta que tenía toda la información, todos los conocimientos médicos, tenía a su alcance todos los medicamentos, toda la tecnología, y no podía sanar. Y encontró que el camino estaba por otro lugar, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que él nos va a venir a comentar en agosto. Luis habla más que desde el conocimiento, habla desde el corazón. Vos no tuviste la oportunidad de conocerlo el año pasado, este año vas a estar presente, así que lo vas a conocer y vas qué lindo y cuánta energía se siente en ese lugar.
Y seguramente ahora también lo vamos a sentir.
Ahora también. Así que bueno, si estás en línea, Luis, con Diana, que es nuestra anfitriona y quien me recibió la semana pasada y me ha hecho sentir como en el living de mi casa, queremos saludarte y decirte buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Buenos días para ustedes y para toda la gente de Santa Rosa y La Pampa, ¿no?
Compartimos Patagonia.
Sí, y además, en realidad, me faltó una cosa decir a Sergio, que en realidad yo nací y me crié, hice mi primario y mi secundario muy cerquita de ustedes, porque estoy en la zona de Tuajó.
Mirá.
Así que conozco las raíces de la pampa húmeda tal cual como las conocen ustedes.
Mirá, qué bueno. ¿Y te gustó la experiencia de venir a Santa Rosa el año pasado? ¿Con qué te encontraste?
Sí, me parece, bueno, yo generalmente voy llegando a aquellos lugares donde tienen puertas abiertas y que están con ganas de, como vos decías, escuché un ratito, de autogestionar su salud, ¿no?
Sí.
Esto no pasa por la imposición, no pasa por marketing, por vender cosas que después la gente llega a su casa y se da cuenta para qué compró este aparato. Creo que tiene que ver con un proceso madurativo, cada persona... es un mundo y como vos decías también, te llegó un momento a vos en el cual empezaste a necesitar un cambio, empezar a acomodar ciertas cosas en tu vida y bueno, creo que son espacios donde nos compartimos, donde las experiencias individuales tienen mucho poder porque son experiencias que se puede no solo capitalizar la persona que lo experimentó, sino que también lo puede compartir en el grupo y puede hacer que entre todos, como decía Sergio recién, se genere una energía muy potente, muy de simbiosis, de catalizar un proceso de aprendizaje y de reconocimiento hacia dónde queremos ir, ¿no?
Totalmente. Y esta apertura creo que se está dando con mayor intensidad ahora, pero... Lo más destacable es eso, cómo hay que empezar a pensar distinto y sobre todo encontrar los medios en las herramientas que tenemos en el día a día, ¿no? Bueno, en la alimentación, en poder tener un poquito más de conciencia de lo que estamos haciendo. Me imagino cómo habrá sido la revolución que sucedió en tu caso siendo médico y habiendo ejercido ya durante varios años.
Sí, yo siempre lo cuento y por ahí aburro, pero para aquel que no lo escuchó nunca, en realidad... Llegué a los 40 años con más de casi 17 años de profesión y más, 25 años de profesión o por ahí, en el cual tenía toda, en mi casa tenía toda una pequeña farmacia, tenía acceso a todos los métodos diagnósticos y de laboratorio que me quisiera hacer y sin embargo estaba tirado en una cama empastillado. Entonces me di cuenta que... sin ponerse en contra, porque justamente estamos hablando de Sergio, que es farmacéutico y demás, y él entendió que esto no va en contra de una cosa u otra, es parte de complementar y de entender que estamos olvidándonos de los trabajos preventivos, estamos olvidándonos de la promoción de la salud. Inclusive los colegas, o yo como trabajaba como médico tradicional, estamos tan limitados en los consultorios que muchas veces priorizamos hacer las recetas, pedir los estudios, un montón de cosas, pero después no nos queda tiempo para trabajar justamente en los hábitos alimentarios, no nos queda tiempo para hablar de un montón de otras cosas que están que van por delante a todo esto.
Sí.
Entonces, creo que también, como decía Sergio, tiene que ver con el ámbito formativo, académico, en el cual tampoco se le da tiempo. En la Facultad de Medicina en La Plata, en mi caso, todos los que somos de esa zona generalmente vamos a La Plata o a Buenos Aires, te pasa que no tenés formación en alimentación o en nutrición, es cero.
Uh-huh. Sí,
entonces,
sí, sí.
¿Cómo vas a poder practicarlo vos y cómo vas a poder dárselo a tus pacientes si vos no tenés ese conocimiento desde lo académico?
Sí, sí, tal cual. Además pensaba, Luis, en el sentido también de que muchas veces hay médicos que a uno le dicen, bueno, deberías dejar de comer esto, prestar más atención a esto, hacer un poquito de actividad física, y muchas veces se encuentra con una resistencia bastante fuerte por el lado de la persona que va a la consulta.
Creo que, por eso te decía desde el inicio, creo que todos estamos en diferentes momentos de nuestros procesos, y hay veces que priorizamos cosas que por ahí tenemos que perder para darnos cuenta que estábamos equivocados en lo que estamos priorizando.
Sí.
La salud es una de ellas. Es un dicho popular, esto de la salud es lo primero. Pero si nos enteramos, nos sentamos y agarramos una libretita o un papel o una tablet, si son más modernos, y empezás a con el corazón a poner primero qué es más importante para vos, seguramente la salud o estos aspectos que hacen a construir tu estado de salud o a mantener tu estado de salud están por allá abajo. Está primero cambiar el auto, está primero criar los chicos, está primero un montón de cuestiones que cuando perdés tu salud te das cuenta que ni siquiera podés criar tus chicos. Entonces, es como tenemos el caballo detrás del carro. Estamos al revés. ¿Entendés?
Sí.
Entonces, cuando empezamos a comprender esto, que muchas veces, como digo, en mi caso y en muchas personas que tienen mi edad o que están en una etapa adulta, tenemos que perder algo que vale tanto para darnos cuenta que tenemos que después recuperarlo. Y cuando lo querés recuperar, es como cuando le has pedido plata a todo el mundo y estás endeudado con todo el mundo. Te va a costar pagar todo eso. Es como si agarras la tarjeta, tarjeteas, y de un día te diste cuenta y dices, qué locura que estuve haciendo. Y pero tenés que pagar la tarjeta igual.
Sí, Luis, este es el tema que yo recuerdo una de las primeras conversaciones telefónicas que tuvimos antes de que vos vinieras a La Pampa, que yo te decía, me sentía hasta mal de estar detrás del mostrador de la farmacia viendo cómo está la gente, ¿no? Porque somos espectadores privilegiados de lo mal que están las personas. Y bueno, esto es un cambio de forma de trabajar, porque nosotros aprendimos a trabajar, y para trabajar tanto, a ver, vos como médico, yo como farmacéutico, necesitamos que la persona esté enferma. Y qué equivocado que está esto, ¿no? Porque en realidad nosotros podemos trabajar o deberíamos trabajar para que la gente esté sana y trabajar en pos de mantener saludable a las personas. Y eso es un cambio que se produce y, claro, es un quiebre que cuando uno le ocurre en el interior de uno parece que hiciera mucho ruido, pero es un cambio de conciencia y me parece que cada vez somos más los que estamos en este camino de querer que la gente esté sana y no necesitar la gente enferma para tener nuestro trabajo, ¿no?
Sí, totalmente. Como decís vos, es un darse cuenta, y no es que uno es un iluminado ni que los demás son tontos, no, somos todos lo mismo, y es como que vamos entendiendo diferentes cosas en diferentes momentos, y no hay que acelerar nada, tampoco, por eso te digo, como yo te decía la otra vez, y invité a un señor, un médico, al taller, y después él no se sintió con ganas de estar, porque cuando no estás con ganas, no estás con ganas, mejor no vayas.
Claro.
Yo siempre digo, o sea, yo prefiero que en un taller haya la mitad de las personas, pero que realmente estén con ganas de hacer un cambio en sus vidas, que quieran realmente estar bien, y no que estén la mitad renegando, refunfuñando, porque no le hace bien a ellos y no me hace bien a mí. Y yo, en esta etapa de mi vida, cuando salgo de mi casa y viajo una provincia por mes, y cuando viajo a pasarla bien, a que podamos trabajar con el corazón y con los conocimientos que tenemos, pero para hacernos bien, no para estar renegando. Si vos querés protestar, querés quejarte, pero prenderte el noticiero, la tele y protestar a dúo con el noticiero.
Empachate con la discordia.
Sí. ¿Entendés? Por eso te digo, entonces, yo creo cuando nosotros decidimos salirnos a compartir, es porque realmente tenemos un fin que es comprender y aprender, porque muchas veces todo lo que compartimos, que son cosas que tendríamos que aprender en el jardín, que primero que tenemos que aprender con mamá y papá.
Sí, 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 sí.
Yo tuve una mamá y un papá donde yo nací en una cuna, los dos estaban fumando.
Claro.
¿Entendés? Donde sí. Los dos estaban comiendo, como yo siempre digo, chancho con mayonesa. Donde, entonces, ¿cómo vos desde bebé estás aprendiendo todas estas cosas? Porque es tu impronta.
Sí.
O sea, desde la ciencia se sabe que los chiquitos imitan a los papás.
Y ya desde la vida intrauterina, ¿no?
Claro, totalmente. O sea, si tenés una mamá gritona, un papá gritón, que discuten, ya el bebé absorbe esa energía de discusión, de tirria, como decía mi mamá. Entonces, poder comprender esto hace que nosotros, tal vez en un taller, nos vamos a replantear todos los aspectos psicoemocionales, todo cómo empezamos a distorsionar nuestra respiración porque estamos en una situación de estrés todo el tiempo, cómo nos empezamos a poner sedentarios y empezamos a vibrar en esta sintonía de la queja, cómo empezamos a estar 24 horas irradiados con diferentes aparatos electrónicos que no nos hacen bien. ¿Cómo? Que esto no quiere decir que uno se vaya y deje todo, sino que aprender a hacer un uso racional de todo esto.
Uh-huh.
¿Cómo aprender o volver a andar descalzo como algo, como manda la natura? Obviamente, si hace 10 grados bajo cero no vas a estar 24 horas descalzo, pero en comprender por qué nacemos descalzos y estamos 24 horas con una zapatilla.
Uh-huh.
Entonces, comprender todo esto desde lo fisiológico, desde lo neurológico, nos hace ricos en conocimientos y podemos empezar paso a paso a practicarlo y vamos a ir notando cómo vamos recuperando ese estado de salud, cómo vamos a recuperando un buen humor, cómo empezamos a bajar la presión, cómo el colesterol empieza también a descender, porque cuando entendemos que la alimentación es un acto que cometemos 4 veces por día y está equivocado 4 veces por día, obviamente que no nos puede ir bien. Si vos en tu trabajo metés las patas 4 veces por día, te van a echar. Entonces, en este caso, comprender que estamos alimentándonos incorrectamente y no le estamos permitiendo tampoco a nuestro cuerpo que haga los procesos depurativos naturales.
Claro.
Entonces, hacemos cosas tan locas como que estamos sacando toxinas a través de las axilas, a través del chivo, para decirlo más clarito,
uh-huh.
y ponemos antitranspirante.
Claro.
Y esto no te quiere decir que andes intoxicando el pueblo y que nadie se te acerque, pero hay estrategias que primero que entiendas que eso es fisiológico y es natural, y que hay maneras de compensar esto, y que mientras tanto, mientras vos vas haciendo tus cambios de alimentación y tus procesos depurativos, eso va a ir disminuyendo cada vez más,
sí.
hasta que algún día, como en mi caso, no necesito más desodorante, ni antitranspirante, ni nada de esto.
Uh-huh. Es así. Pensaba en que también es muy importante entender desde la experiencia cómo a veces uno quiere sanar o quiere volver al equilibrio y busca soluciones, y hace un esfuerzo tal vez emocional muy fuerte o psíquico muy fuerte, va a terapia, pero también si no hay una limpieza del cuerpo, hay muchas cosas que mandan por uno, en el sentido de los parásitos gobiernan, los alimentos que tienen sustancias adictivas también te gobiernan, te cambian, ¿no? te distorsionan la escucha.
Sí, totalmente. Por eso el plan que nosotros compartimos, que ha sido lo que yo he ido experimentando en estos 10 años, tiene que ver con 10 aspectos, no solamente es la alimentación y la depuración, y algunos te los mencioné recién, pero estos 10 aspectos hacen que muchas veces uno quiere cambiar y empieza por una, y es como que se queda trabado porque los demás aspectos no están también en sintonía,
claro.
en una sintonía, en una armonía, creciendo o evolucionando al mismo paso.
Uh-huh.
Es como si vos nacés y solamente te crece la mano y el resto del cuerpo se queda chiquito. ¿Entendés? Entonces, muchas veces yo veo que cuando uno se embala con la alimentación y está solo con la alimentación, solo con la alimentación, solo con la alimentación, se termina poniendo dogmático y fanático.
Sí, genera resistencia.
Claro, entonces, cuando vos comprendés, y esto te lo digo por haber metido la pata en mí y ver a un montón de gente equivocarse, y que esto también no te exime de que te equivoques. O sea, te vas a equivocar y vas a ajustar el timón para el rumbo que corresponde. Porque equivocarnos, equivocamos todo y metemos la pata a todo. El tema es darte cuenta y no volver a dar el mismo paso al mismo pozo.
Sí, nos entusiasmamos tanto cuando vemos los cambios en nosotros, porque a mí también me pasó, Luis, y esto lo hemos hablado, ¿no? Que uno se transforma casi, yo decía, en un evangelizador, ¿no? Querés salir a convencer a todos. Y bueno, después, en esta equivocación que cometemos, nos damos cuenta que todos tenemos nuestro tiempo y que lo mejor es que el otro venga y nos solicite o nos consulte, ¿no? Porque si no, se produce casi hasta un rechazo. Pero bueno, nos sentimos tan bien cuando empezamos con algunos cambios que parece que lo quisiéramos contar a todo el mundo.
Sí, sí, está claro, y esto muchas veces genera un rechazo. Pero vamos aprendiendo, por eso digo, estas experiencias, estos momentos, yo tuve mucho tiempo para decidir salir a compartir esto con responsabilidad. Acá no es salir a robarle la plata a la gente, a mí no me interesa eso. A mí me interesa justamente lo más importante acá, es lo que tenemos para dar y compartir y lo que se genera en estos espacios. La plata es necesario, sí, pero es secundario, no es primero. Es lo que le ha pasado a los laboratorios, es lo que le ha pasado a la medicina. ¿La plata está mal? No, no está mal. Pero hoy está primero la plata. Claro. Y si vos no tenés plata, te morís porque no te atienden. O si vos no tenés plata, no tenés el medicamento. O si vos no tenés plata, no te haces el estudio. Uh-huh. Entonces, no digo que no sea necesario. Digo que hay que entender que hay ciertas necesidades que van primero y que tienen que ver con el bienestar común. Nosotros nos merecemos estar bien y no estar todo el día quejándonos y todo el día empastillados y de médico en médico. Porque cuando uno está joven va de boliche en boliche, pero cuando está más viejito termina de médico en médico.
Sí.
Y esto lo sabrán, porque los que tienen papás o los que ya tienen unos añitos, saben que les estoy hablando con el corazón, saben que es tal cual lo que les digo. Y los pocos pesos que tienen, o todo lo que trabajaron toda la vida para ahorrar o para la jubilación, se termina yendo en la clínica, en los estudios, en los tratamientos. Así queremos. En realidad terminamos así porque nosotros elegimos vivir así. Nadie nos obliga. La industria alimentaria hace su negocio. Entonces, ¿cómo te va a vender alimentos de verdad si los alimentos de verdad se pudren en las góndolas?
Claro.
Se tiene que vender alimentos procesados o ultraprocesados para que duren muchos meses en la góndola, porque si no pierden plata. Entonces, la industria alimentaria, ¿cuál es su fin? De última, si tuviese un fin, sería alimentar. Pero en realidad está haciendo todo lo contrario, porque lo que prioriza es ganar dinero, no alimentar y nutrir a la población.
Exacto.
Y hay un Estado que obviamente tiene otros problemas, porque en otros países que ya están como tienen resueltas ciertas cuestiones, como lo económico, que no es menor, o otras cuestiones, se dan cuenta y el Estado empieza a intervenir en esto.
Claro.
Y empieza a promover una agricultura ecológica o orgánica, empieza a estimular los animales de pastura, o empieza a estimular una leche que no sea una leche de tambo, como sabemos que vienen las leches de esos tambos, uh-huh. O empieza a tomar acciones controlando a la industria alimentaria, controlando a la industria farmacéutica, porque hoy en día es un despiole, cada cual hace lo que quiere.
Claro.
Y vos no tenés los conocimientos, como te decía, porque tu papá no te los pudo dar, el jardín no te los dio, el primario no te los dio, uh-huh. El secundario no te los dio, y si te fuiste a estudiar medicina, tampoco te lo da.
Claro, claro. Sí, sí, y también en poder comprender, digamos, que tarde o temprano estas cuestiones generan un problema de salud pública, digamos, que se ven claramente reflejadas, digamos, esta falta de conciencia y por ende de regulación y de control también, ¿no? Se ve reflejado en la problemática de salud pública.
Totalmente. O sea, yo sé que en La Pampa hay un sistema de salud, lo conozco, porque en la Neuquén, yo me formé en la provincia de Neuquén y tiene un sistema de salud también. con un montón de cosas positivas y que están buenísimas. Pero yo te hago que te invito a que empieces a hacer una encuesta en todos los médicos generalistas que hay en La Pampa y le empiezas a... Te digo médicos generalistas porque los especialistas de última hacen la especialidad para estar mirando todo el día hígados, para estar mirando todo el día ojos y demás. Y deberían ser la menor cantidad. Vos tendrías que tener que de cada 10 médicos, 8 generalistas y 2 especialistas, claro, como en los países que trabajan de verdad. Entonces, esos 8 generalistas que te digo, que no es que no saben nada, justamente lo que tienen que hacer es trabajar en la promoción, en la prevención, en prevención primaria de la salud, y te invito a que entrevistes varios médicos generalistas de La Pampa, que trabajan en Pico, que trabajan en diferentes hospitales de la provincia, y les digas, a ver, de sus 40 horas semanales, ¿cuántas horas salen a las escuelas, van a hablar a los geriátricos o a los hogares de ancianos, tienen grupos de apoyo para educación sexual, todos temas de prevención de la salud?
Sí, sí. Pensaba también en cuántas de las pautas culturales nos llevan hacia el error o hacia el desenfocar lo importante, ¿no? Porque yo ahora que estoy en esta fase de seguir un cierto orden alimentario...
Te convertiste en la rarita también. Sí.
Somos varios, Luis, en Santa Rosa, somos cada vez más.
No, pero a veces, vamos a salir, sí, pero no, mejor no, porque vos no podés comer nada. No, pero podés comer una ensalada. No, pero ya es como que no tiene sentido... Y se sale el foco de donde debería estar, que es el vínculo en sí, el estar mirándose, hablando, sintiéndose, y generalmente tendemos a poner en la comida cosas que no están en la comida, ¿no?
Lo que pasa es que vos tenés una doble responsabilidad, porque ahora, de momento que entendés esto, no solamente que tenés que defender tu decisión, sino que tenés que convertirte en alguien súper amorosa. Porque no hay manera... De mantener las amistades, las familias y demás con aceptación a lo que vos elegís si no te convertís en amor puro. Y esto no es una cuestión de gurú, de la India y demás. Lo que quiero decir es que justamente vos vas a empezar a reflejar en tu entorno cosas que las otras personas saben que no están bien. Y obviamente, ¿qué van a hacer? Van a instintivamente a agredirte y van a empezar a plantearte un montón de cuestiones que en realidad son el reflejo de su propia conciencia. Entonces vos tenés la doble responsabilidad, porque ahora con amor vas a tener que callarte la boca, con amor vas a tener que hacer una sonrisa, con amor vas a tener que hacer una pizza integral con masa madre e invitar a todas tus amigas y laburar toda la tarde. O sea, ¿viste cuando te estoy diciendo amor práctico? ¿Viste? Sí. Que no te estoy hablando de amor de la India y gurú, ¿no? ¿Entendés? Entonces, sí, me parece que nosotros tenemos una responsabilidad. Yo cuando voy a mi papá, mi hermano tiene un campito, cría chancho, tiene cosechadora, es contratista rural, y mi papá se fuma 2 atos de pucho por día, y voy. Y ¿sabés lo al principio? Las discordias que habría y los ataques que había, porque en realidad yo me sentaba para una Navidad, un Año Nuevo, una fiesta, y en realidad en mi interior yo pensaba, mirá cómo se están matando esto. Y el pensamiento solo, claro, activa en el otro un comentario que termina siendo agresivo para vos. Cuando vos afianzás tu decisión y no estás poniéndote... como decía Sergio recién, queriendo conquistar a todos y hacer cambiar a todos, y vos afianzás tu decisión y no te importa nada lo que hagan los demás, porque los demás están en su propio proceso, nadie te jode mal.
Claro, y ni uno molesta tampoco, ¿no? Uno está bueno.
Por eso, ni uno molesta, ni te molestan, y empezás a encontrar una armonía, cada cual eligiendo lo que quiere.
Exacto.
Porque si estamos eligiendo en este momento diferencias de género y que nadie se alarma, ¿cómo no vamos a aceptar una diferencia de lo que pongamos en el plato?
Claro, sí, sí. Luis, quería invitarte, porque en un ratito tenemos que compartir un flash de noticias, quería invitarte a que le hables directamente a la gente que puede estar escuchando y le extiendas la invitación para esta cita que va a ser el fin de semana del 11 y 12 de agosto aquí en Santa Rosa.
Bueno, creo que es el 12 porque el 11 ya está todo
completo, es verdad.
Así que, sinceramente, lo que escucharon, o sea, hablar sincero, no querer inventar nada, volcar todos los conocimientos que yo pude investigar 10 años después de darme cuenta, que siempre lo digo, estudié 10 veces más estos 10 años que en todos los 6 años de la facultad. Porque, ¿qué pasa? Todas estas cuestiones que muchas veces tienen que ver con la alimentación, con la depuración y demás, como decía Sergio, como no van acompañados de una ganancia económica, no están en cualquier lado.
Claro.
Entonces, sinceramente, invitar a aquellos que sintieron en su corazoncito, es por acá va, esto no es dogmatismo, no es fanatismo, es que cada uno lo sienta, nada más. No tengo que decir mucho más para convencer. Nadie puede convencer a aquel que no quiere ser convencido.
Uh-huh.
El corazón es el que manda, y si el que sintió en su corazón que tiene que estar, va a estar.
Excelente. Muchísimas gracias, la verdad que ha sido un placer, y aquí en Nacional Santa Rosa estamos totalmente felices de recibirte cuando gustes.
Bueno, muchísimas gracias, y gracias a Sergio, y me encanta que tengan este espacio promoviendo bienestar para todos nosotros. Gracias.
Gracias, Luis, un saludo grande para Ale también, y bueno, los esperamos, aquí nos veremos en breve.
Nos vemos prontito. Un abrazo a toda la gente de La Pampa.
Gracias. Hasta pronto. Bueno, charlamos un hermoso rato con el doctor Luis María de Lupi, que estará aquí el fin de semana de 11 y 12 de agosto. Hay plazas para el 12 para poder averiguar un poquito más, reservar y demás. Pasamos los contactos de... ¿Daniel Sergio o Sergio Daniel? Porque te dicen de las dos formas.
Tengo un problema de doble personalidad oculta. En realidad, Sergio Daniel, mi abuelo era Tano, venido de Italia, y no le salía Sergio, decía Sergio. Entonces, para mi familia soy Daniel. Para algunos compañeros de la primaria, secundaria, soy Sergio, para otro Daniel, así que respondo a cualquiera de los dos.
Bien.
Más Daniel que Sergio, pero no hay problema. Bueno, mis datos de contacto, entonces, me pueden encontrar en Face como Sergio Daniel Sorsi, o por WhatsApp a mi teléfono, o llamándome al celular, que es 2954-643-843. O pasar por el local de la farmacia en Avenida España 490, para ya comprar la entrada anticipada. Les recuerdo entonces que para el sábado 11 no tenemos cupos, sí para el domingo 12. El taller que va a dictar el doctor Luis María de Lupi es de 14 a 20 horas, y si bien parece que fueran muchas horas, en realidad pasan volando y ya lo escucharon a Luis, y quienes no lo conocían lo han escuchado ahora y se dan cuenta de cómo habla desde el corazón y con mucho amor. Así que bueno, los esperamos, están todos invitados.
Muchísimas gracias, Daniel, por estar aquí y ahora en este bloque que compartimos a las 11 de la mañana todos los martes. Así que nos vemos en breve. Y de nuevo, muchas gracias.
No, gracias a vos por la invitación, y bueno, hasta el próximo martes.
Hasta el próximo.